Pues alrededor del siglo IX, las siglas Anno Domini, es decir, antes de Cristo y después de Cristo, ya estaban muy popularizadas. El nacimiento de Cristo marcó un punto crítico en la historia de la humanidad. Tenemos un antes de Cristo y tenemos un después de Cristo. Así también, de la misma manera, nuestra vida debe caracterizarse por un antes de Cristo y un después de Cristo. De hecho, es que el pastor ha preguntado bendiciones y ya ha dicho: Dios ha llenado el vacío que había en mi vida, básicamente. Es decir, había un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y esa diferencia es patente y es clara. Y es una diferencia que Dios quiere marcar en cada persona en este mundo. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Así que vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos del 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este precioso día en el cual podemos tener un tiempo de regocijo en tu casa, dándote gracias por todo lo que tú haces por nosotros, empezando, Señor, por aquel momento en el cual tú entraste en nuestro corazón y cambiaste, Señor, nuestra vida, nos diste una vida eterna, nos transformaste, nos reviviste para tu gloria, para tu honra. Te pido, Padre, que esta mañana tú bendigas tu palabra en nuestro corazón, que podamos, Señor, recibirla con un corazón abierto, con una mente dispuesta, Señor, para comprenderla y que tú puedas, Señor, transformar más y más nuestras vidas a tu imagen y semejanza. Y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Así que en este pasaje podemos leer cómo Pablo estaba orando y dando gracias por los cristianos en Éfeso. Y está orando y hace memoria de ellos en oración y pide tres cosas. Primeramente, dice que Dios quiere que los ayude a entender la esperanza a la que el cristiano ha sido llamado. Es decir, que cuando Pablo pensaba en los efesios, se arrodillaba, oraba y pedía a Dios que les diera inteligencia, sabiduría espiritual para comprender la esperanza a que el cristiano había sido llamada. Número dos, pedía también que las riquezas, o que ellos tuvieran el conocimiento necesario para entender las riquezas de la gloria de su herencia. Muchos adjetivos, muchos nombres puestos aquí. Y finalmente dice, y que sepáis la supereminente grandeza del poder de Dios. Supereminente grandeza del poder de Dios. Es decir, que Pablo está diciendo aquí que necesitamos De un conocimiento sobrenatural, de una iluminación especial para poder comprender estas cosas a las cuales el cristiano ha sido llamado, a las cuales el cristiano ya tiene posesión. Y no es posible comprenderlas con nuestra propia mente humana, sino que necesitamos la iluminación de Dios para poder llegar a conocerlas. Y Pablo, era el deseo de Pablo, el orar y que estos efesios fueron capaces de comprender. Fijaos que usa la palabra sabiduría, revelación, conocimiento e iluminación. Y solo Dios puede dar a conocer estas verdades. Pero seguimos leyendo, versículos 20 a 23. La cual operó, vamos a leer la última frase del 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Esa fuerza, esa supremamente fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y estos versículos hablan de ese poder increíble de Dios. Ese poder increíble de Dios que actuó en Cristo de una manera sobrenatural y que a su vez, exactamente el mismo poder actúa en nosotros cristianos. El mismo poder de Dios que resucitó a Cristo y que lo levantó y que lo sentó en los lugares celestiales es el mismo que actúa en nosotros. Para Pablo era importante que el cristiano supiera lo que había sucedido en su vida al haber creído en Cristo. Era importante, no podía pasar desapercibido. Es verdad que exteriormente, cuando creemos, no hay un cambio que podamos ver físicamente. A ver, cuando yo creí, oré, yo no fui iluminado, yo no fui transformado exteriormente, nada extrasensorial sucedió en mí, fue algo interior. Pero el hecho de que yo no pueda ver lo exterior no quiere decir que no haya nada interior. No quiere decir que no haya una transformación interior. De hecho, es que, por ejemplo, en Efesios 1:13 leemos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fijaros en estas palabras, oído y creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Alguien vio este sello cuando se convirtió? ¿Alguien vio un sello cuando somos? No. Sencillamente es una marca espiritual que no podemos ver, pero que Pablo quiere que el cristiano sepa. Y está diciendo: hermanos en Éfeso, cuando creísteis, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Y es necesario que lo sepáis. Y es necesario que sepáis la esperanza a la que habéis sido llamado. Es necesario que sepáis lo que Cristo ha hecho por vosotros. Y es necesario que sepáis que tuvo que haber un gran poder para transformar vuestras vidas. Y por esto oro, y por esto me arrodillo y pido a Dios que os revele lo que Él ha hecho en vosotros. Así que eran verdades espirituales que debían saber. Pero el tema que quiero tratar esta mañana es el tercer motivo de esta oración, que no es ni más ni menos que el poder de Dios. Y Pablo lo llama la supereminente grandeza del poder de Dios. No es un poder cualquiera. No es un poder el cual podamos comprender. Es un sobrenatural poder. Es un poder supereminente, grande, el poder de Dios. Así que versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Así que, como he dicho antes, ese poder que actúa en nosotros es el mismo que actuó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora bien, este poder, yo he dicho que no se podía ver, no es un poder que no podemos ver. Sucede en nosotros, pero no lo podemos ver. Estamos muertos, somos vivos, mediante un poder que no podemos ver. Pero Pablo y los apóstoles hablaban de un poder que sí que pudieron ver. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y de hecho, cuando ellos escriben, escriben de cosas que ellos han visto. Cuando vamos a la primera de Juan 1:1, Juan escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estos libros fueron escritos poco tiempo después de la muerte de Cristo, unos más tarde, unos más pronto. Pero estos eran apóstoles testigos del sufrimiento, la muerte de Cristo y de su resurrección. Y ese es el poder el cual Pablo está mencionando aquí. El poder de Dios al resucitar a Cristo, ese mismo poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué? Ese mismo poder es el que a partir de entonces, año tras año, se ha ido revelando en la historia de la iglesia. Cada vez que alguien se ha convertido a Cristo, ha oído y ha creído en el nombre de Cristo, el poder de Dios que actuó en Cristo ha actuado igualmente en esa persona, llevándole de muerte a vida. Y para eso se necesita un poder supereminente, grande. Solo Dios tiene este poder. Dios sigue activo. Pero vemos que la vida de Cristo es una vida de grandes contrastes. Vemos que Dios fue hecho hombre. ¡Qué gran contraste! Dios es hecho hombre. Un rey que nace en un humilde pesebre. El Mesías esperado es rechazado. El Hijo de Dios es crucificado, sepultado y después, como contraste, es resucitado. Nació en humildad y finalmente es glorificado. Y uno se para a pensar la vida de Cristo, vemos que hay muchos contrastes. Pero a continuación en este pasaje, vemos como Pablo presenta un gran contraste en la vida del cristiano. Un contraste que marca la diferencia. Un contraste que es polos opuestos. Capítulo 2, versículo 1. Es un contraste provocado por la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el mayor contraste que una persona puede experimentar. Dice aquí, y Él os dio vida cuando estabais muertos. No hay mayor contraste que este. Que una persona esté muerta y después esté viva. Y solo el poder, el supereminente poder de Dios puede hacer esto. Es decir, de muertos a vivos y de vivos a estar sentados en lugares celestiales. Y todo ello por el poder de Dios. Fijémonos en nuestro estado inicial y en el actual. ¿Qué podía provocar tal cambio de situación? ¿Qué podía pasarnos de muerte a vida? Mira, el hombre puede intentarlo de cualquier manera. El hombre puede intentar resucitarse a sí mismo. Pero el resultado siempre va a ser el mismo. Por más que se esfuerce, por más que quiera, es imposible que ni siquiera se acerque a estar vivo. ¿Quién tiene el poder de la vida? ¿Quién tiene el poder de resucitar? ¿Quién tiene el poder de transformar? Solo Dios tiene ese poder. Y tal es la dificultad de llegar de aquí a aquí, que se necesitaba de un supereminente gran poder. No era un poder cualquiera, era el gran poder de Dios. En el campo médico, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming trajo un gran contraste en la medicina. Por fin se podía luchar contra esas infecciones. Por fin había una solución. Y a raíz de ahí se han desarrollado tantas otras. Pero ¿qué es en comparación una medicina capaz de combatir la enfermedad de un cuerpo a alguien que puede resucitar a un muerto y pasarlo a vida? No hay mayor contraste que este. No hay mayor poder que este. Si la penicilina tiene poder para curar una infección, solo la supereminente grandeza del poder de Dios puede curar un alma perdida. Amén. Dice un escritor, dice, el cristianismo es también poder. Poder desde el principio hasta el final. Sin el poder de Dios, nadie llegaría a ser cristiano. La salvación del alma es una resurrección. El recuperar una persona de entre los muertos. Sin el poder de Dios, nadie podría triunfar sobre el pecado, vivir una vida piadosa o por lo menos llegar al premio que Dios tiene reservado para los suyos. Ese es el poder de Dios. Lo es todo para el cristiano. Así que quiero ver un poco acerca de la situación antes de la actuación del poder de Dios en la vida del cristiano. Quiero ver un poco lo que era antes. Hay veces en las que miramos el pasado con nostalgia. ¿Vale? Hace un par de años salió un libro que decía, o que se titula, Yo fui a la EGB. ¿Vale? ¿Cuántos fueron a la EGB? Yo fui a la EGB. ¿Vale? Unos cuantos aquí. Y es un libro pues, que habla acerca de aquellas cosas que sucedían en aquel tiempo. Pues los juguetes que habían, los chicles que habían, los caramelos, la manera de hacer las cosas, la manera de pensar y tal. ¿No? Es como que un libro nostálgico. Pues yo una vez en una librería lo he llevado y mira, los juegos reunidos Hapers. ¿Vale? ¿Quién tenía esos juegos reunidos, no? O yo qué sé, el barco pirata de los clics. Sí. Y estas cosas que habían pasado, ¿no? que nos llevan a nostalgia. Pues bien, aquí Pablo echa una mirada atrás, pero no lo hace con nostalgia. Lo hace con una mirada real. Y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él no lo hace como, ¡ay, qué bonito! Está diciendo, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es una mirada nostálgica, es una mirada cruda a la realidad. Estábamos muertos. Así que el pasado era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es estar muerto? Estar muerto es sencillamente estar sin vida. Y por simple que sea decirlo, Pablo estaba hablando a gente que estaba viva y que en aquel entonces también estaba viva. Antes de ser salvos, antes de estar vivos, y dice a Pablo que estaban muertos, físicamente estaban vivos. Es una tontería decirlo, pero era así, estaban vivos. Así que, ¿a qué se está refiriendo cuando Pablo dice estabais muertos cuando estaban vivos físicamente? Bueno, imaginemos un reino espiritual, ¿vale? Un círculo, un reino espiritual. Estar muertos espiritualmente significa que este reino espiritual está aquí y nosotros estamos fuera de ese reino. Estamos en tumbas, estamos enterrados. De hecho es que en casa, cuando salgo al balcón de mi cuarto, hay un pequeño balconcito, me siento allí, pasado los árboles, tengo un cementerio, ¿vale? Es la calle del silencio. Y en el cementerio hay muchos cuerpos, enterrados, están muertos. No sé, habrán pues 100, 150, no sé cuántos habrán allí. Pero la cosa es que los días pasan, los sucesos pasan. Hay guerras, hay alegrías, hay tristezas, hay todo tipo de sucesos. Pero aun a pesar de que su cuerpo o lo que queda de él está allí, son totalmente ajenos a la realidad de la vida. Espiritualmente hablando, estamos hablando de lo mismo. El reino espiritual es verdadero, existe, Dios existe. La semana pasada hablamos acerca de que el cristiano tiene que vivir por fe. Dios existe. El reino espiritual existe, pero este pasaje dice que estábamos muertos. Estábamos totalmente ajenos a lo que en este mundo existe. Muertos, totalmente ajenos. Así que esa era la situación antes de Cristo. Y nuestro ataúd está hecho, como dice este versículo, de delitos y pecados muertos en vuestros delitos y pecados. Ese por qué estábamos muertos. ¿Por qué dice la Biblia que yo estoy ajeno a la vida de Dios? ¿Por qué dice la Biblia que yo estoy muerto? Porque tengo delitos y pecados. Estas palabras, el delito, significa paso en falso, error. Denota transgresión, desviación de la rectitud y de la verdad. Y la palabra pecado, en su sentido literal, significa errar el blanco. Es decir, que estas dos palabras indican que hay un trazado a seguir y que por una cosa o por otra no somos capaces de dar en el blanco. No somos capaces de seguir en el camino recto. Dice que Pablo recordaba a estos hermanos que estaban en un ataúd espiritual porque no habían sido capaces de caminar recto. No habían sido capaces de apuntar y dar en el blanco. Habían fallado. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuál es ese trazado a seguir? ¿Por qué dice Dios que yo estoy apartado? ¿Por qué dice Dios que yo estoy muerto espiritualmente? ¿Por qué dice Dios que yo he fallado el blanco? ¿Por qué dice Dios que yo no soy capaz de seguir ese camino recto? No, para eso hay que ir al Génesis, donde todo empieza. ¿Y qué es lo que Dios pretendía? Génesis 1.27. Yo un título a Génesis 1.27. Vamos a ver lo que Dios hizo al principio de la creación. Al sexto día. ¿Qué es o cuál era o qué era lo que Dios pretendía? Génesis 1.27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A partir de aquí, a partir de la creación del hombre, vemos como Dios habla con el hombre como yo hablo con vosotros, de persona a persona, o de Dios a ser creado. Naturalmente, una comunión perfecta. Dice que el Dios los creó a su imagen. Y vemos cómo Dios habla con ellos. Pero llegamos al capítulo 3, versículo 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fijaos la diferencia. Empieza Dios a crear al hombre, lo crea, y puede empezar a hablar con él tranquilamente. Habla con él, camina con él, y de repente el hombre escucha a Dios y en vez de correr a él, se esconde. Sabe que ha hecho algo que está mal. Y esa comunión perfecta ha desaparecido. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? ¿Qué es lo que ha traído el contraste entre estar vivo con Dios, comunión con Dios, a estar muerto delante de Dios? ¿Qué ha roto la diferencia? ¿Qué hay entre Génesis 1.27 y 3, 8 al 10? Capítulo 2, versículo 16 y 17. Este es el blanco que Dios marca. Este es el camino que Dios ha dado. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El camino estaba claro. Está diciendo: todo puedes comer, pero de este árbol específico no puedes comer. El camino está marcado. Síguelo recto, no te desvíes de él. No comas de este árbol, porque morirás. Aquí está la diana. Si tú te desvías, vas a fallar el blanco. Capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que sucede? Dios marca la pauta, Dios da el camino recto y ellos hierran el blanco. Ellos dan un paso en falso, se tropiezan, pecan. Y esa comunión es rota. Como sabemos, Dios es un Dios santo. Dios no tolera el pecado. Y no es que Dios fallara, es que el hombre falló. Y a raíz de allí, ese pecado pasa a todos los hombres. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjate, en Efesios encontramos que estábamos muertos. Aquellos que han oído y que han creído y que ahora están vivos, antes de ese oír y creer, antes estaban muertos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque Adán tuvo la brillante idea de desobedecer. Y por culpa de ese pecado, padre a hijo, hasta llegar a nosotros, ese pecado se ha ido transmitiendo. Por lo que llega al punto donde dice: por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aún uno. Esa es la situación. Todos estamos muertos, o todos estábamos muertos espiritualmente en ese ataúd cerrado por nuestros delitos y pecados ajenos a la vida de Dios. Y recordamos que para salir de ese ataúd se necesita la supereminente grandeza del poder de Dios. Este versículo hemos leído en Romanos 5:12. Está relacionando a Adán, su pecado, a nosotros y a la muerte. Estamos todos ahí metidos. ¿Y qué es lo que el hombre pretende? Bueno, pues lo que el hombre pretende es salir de ese ataúd, salir de ese agujero, de alguna manera intentar recuperar esa relación entre Dios, el Creador, y el hombre. Intentar de nuevo estar allí. Y por más que el hombre lo intente, no puede llegar a cumplirlo. Fijaros en el ejemplo de, por ejemplo, Caín. Caín intentó acercarse a Dios, dice Génesis 4, versículos 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No hay descripción alguna de lo que era el sacrificio antes de este punto. Pero vemos que Abel sacrificó un cordero y Caín trajo plantas, trajo del producto de la tierra. Y Dios no miró con agrado a Caín y miró con agrado a Abel. De hecho, es que Caín intentó acercarse a Dios a su manera. Y Dios dijo: no, no funciona así. Tienes que acercarte a mí a la manera que yo he establecido. El ejemplo de Nadab y Abiú. Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí tenemos a dos sacerdotes que se acercan a Dios con, dice la Biblia, fuego extraño, que él nunca les había mandado. ¿Y qué hace Dios? Los fulmina. No podemos acercarnos a Dios a nuestra propia manera. Saúl también. Primera de Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Previamente a esto, Dios les dice: destruye todo, destruyelo todo. ¿Y qué dice aquí? Se quedaron todo lo bueno y lo bueno no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, que se presentaron ante Dios con aquello que era despreciable. ¿Sabes qué? Lo que decíamos la semana pasada. Da lo mejor al maestro. Lo mejor al maestro. No, ¿sabes qué? Me quedo yo lo bueno y te presento lo despreciable. Es lo que hizo Saúl. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó. No podemos presentarnos a Dios, acercarnos a Dios de la manera incorrecta, de la manera que Dios no quiere. Dios ha establecido un camino y ese es el camino a seguir. Así que el hombre puede intentar pretender a Dios a su manera, pero lo único que hace es errar el blanco. El camino está trazado, pero a menos que sigamos ese camino recto, vamos a errar el blanco. De hecho, es que todo lo que hagamos, Dios lo ve de esta manera, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, que todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda intentar para salir de ese ataúd y acercarme al reino celestial de Dios, dice la Biblia que es un trapo de inmundicia. Es como limpiar un coche con un trapo, es un coche de sucio, lo limpias y te queda negro. Y es como intentar ir a Dios, Señor, mi corazón está limpio y está negro. Es así como Dios ve mis justicias. No puedo hacer absolutamente nada. Y es así como Pablo nos recuerda que éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que si dejáramos aquí la predicación, esta sería la imagen. Ese círculo espiritual y gente, miles de personas en sus ataúdes intentando salir de ese ataúd con sus buenas obras, con su religión. Intentando salir con dinero, intentando salir pensando, no, aquí no hay un ataúd, aquí no hay nada, es una imaginación. Pero la realidad es que aquí estás tú, metido en un ataúd por culpa de tus delitos y pecados, totalmente ajeno a la vida de Dios. Pero Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros. Amén. Él os dio vida a vosotros. Está diciendo, hermanos, estabais aquí, pero es que ahora estáis aquí. Y Pablo quiere recordarles lo que eran antes y lo que son ahora, gracias a la supereminente grandeza del poder de Dios. Estabais aquí y ahora estáis aquí. Y ya podemos ver ahora el contraste. Empezó la predicación con esta ilustración. Antes de Cristo y después de Cristo. Y Pablo está diciendo, antes de Cristo estabais muertos y ahora estáis vivos. Seguro que hay gente, os escucha de gente, que ha estado a las puertas de la muerte. Que ha estado así de morir. Pero que por una razón u otra lo han podido contar. Y han salido. Tenemos un vecino que nos contó que hacía unos años que había tenido un accidente muy grave y que había estado a las puertas de la muerte. Pero que, gracias a Dios, pues él salió de allí, no que sea cristiano, pero que él salió de allí y ahora pues tiene su vida. Y de estar a las puertas de la muerte, ahora puede decir con alegría y con gozo en el corazón que no murió. Pues cuánto más gozo debemos tener nosotros como cristianos, al saber y recordar que antes estábamos literalmente muertos espiritualmente, pero que ahora estamos vivos por la supereminente grandeza del poder de Dios. Ese error que deberíamos tener debería estar allí. Y me temo muchas veces que el cristiano se olvida de que antes estábamos muertos y que ahora estamos vivos. Así que algo sucedió para pasarnos de muerte a vida. Fijaros lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fijaros aquí, Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Fijaros que Cristo en este versículo está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Oye y cree. Fijaros que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, usa las mismas palabras. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué me puede traer de la muerte a la vida? El escuchar el evangelio y, por supuesto, creerlo. ¿Qué puedo hacer yo para salir de ese ataúd? Esas historias de terror que se escuchan, ¿no? Que sacan la lápida y se ve cómo están rascadas las lápidas de alguien que se ha despertado ahí. ¿Qué podemos hacer para salir de allí? Para poder escapar de esa tumba. Dice la Biblia, el que escucha, el que oye el evangelio y lo cree. Vemos aquí que el vivir está directamente relacionado a Cristo. Porque ¿qué es lo que hay que creer? Si seguimos leyendo este libro de Efesios, veremos que nuestro vivir está directamente relacionado con Cristo. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo que nos relaciona su vida con nuestra vida? El estar muertos antes y ahora estamos vivos con Cristo. Efesios 2, 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni benedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, estamos muertos y aquí está el reino espiritual. Estamos ajenos a la vida de Dios. ¿Vale? Después hemos leído que para salir de aquí, de este ataúd, de esta muerte espiritual, uno debe oír y debe creer. Debe creer a Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? En estos últimos versículos hemos leído 8 cosas que hizo Cristo. Y esto es lo que hay que creer. Si tú quieres pasar de muerte a vida, esto es lo que debes creer. Número 1. Él ha derribado la pared intermedia de separación. Hemos hablado de que Adán pecó y esa comunión con Dios se rompió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa pared, se hizo una pared intermedia, se hizo un gran vacío entre Dios y el hombre. Y este versículo dice que derribó la pared intermedia de separación. Esa destitución entre Dios y el hombre, Cristo la fulminó, la hizo desaparecer. Número 2. Dice que ha abolido en su carne las enemistades. Cuando hay una enemistad, hay una separación. Cuando en un matrimonio hay un problema, hay una enemistad, esa relación está rota. Pero fijaros que dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De nuevo aquí está la muerte y la vida abolida en la carne de Cristo. ¿Qué puede romper o qué puede hacer que yo pase de la muerte a la vida? El que Cristo haya pagado en su propio cuerpo el precio de mis pecados, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Número 3. Ha abolido la ley de los mandamientos. La ha llevado a su fin. Como Romanos 10:4 dice, porque el fin, el final de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Es decir, es como llegar al fin del trayecto, ¿vale? Cuando un tren llega al final del trayecto, al fin de la vía, se acaba, no puede seguir adelante. Y Cristo trajo el fin de la ley. La ley llegó al fin del trayecto. Y ese fin del trayecto era Cristo. Y dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él finalmente canceló la ley y inauguró la era de la gracia. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no tengo que cumplir los mandamientos porque Él los cumplió todos. ¡Gloria a Dios! Y Pablo está diciendo, señores, daros cuenta de esta verdad, que Cristo ha cumplido todos los preceptos. Que Él en su carne los ha cancelado. Y a partir de allí, todo aquel que en Él cree y pone su confianza en Él, ya no está muerto, sino que está vivo. Número 4. Ha hecho la paz. Es lo que el mundo quiere. El mundo quiere la paz. Hace unos bastantes años, el logo del Partido Popular era paz y seguridad. Si no, colomaba bajo Aznar. Paz y seguridad. Y la paz es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo busca la paz. Y dice aquí que Él ha hecho la verdadera paz. La paz entre Dios y el hombre. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? El estar muertos en nuestros delitos y pecados significa estar con el hacha de guerra levantada ante Dios. Hay enemistad, hay guerra. Y es Cristo el que ha traído la paz. El que puede hacer que mi muerte espiritual se convierta en vida espiritual. Número 5. Ha reconciliado con Dios a los hombres mediante la cruz. 4 preguntas. ¿A quién ha reconciliado? A los hombres. ¿Quién pecó? Porque claro, cuando hay una reconciliación es que hay una enemistad. Y dice aquí este versículo, ha reconciliado con Dios a los hombres. ¿Quién ha sido reconciliado? El hombre. ¿Qué hizo posible esa reconciliación? Dice aquí, la cruz de Cristo, mediante la cruz. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Número 6, ha matado las enemistades. ¿Sabes? Cuando Dios mata, las mata de una vez y para siempre. ¿Curso o no curso esta palabra? Ha matado las enemistades. ¿Cuántas veces nos sentimos como mal? Como que hay alguien que nos está acusando constantemente. Mire qué has hecho. Y Dios no te va a perdonar. Y esto y lo otro. Pero aquí dices claramente, Dios ha matado, o Cristo ha matado las enemistades. Están muertas. Están muertas. Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados a aquel que ha oído y a aquel que ha creído. Oír y creer van juntas. Número 7. Anunció las buenas nuevas de paz. Hizo este sacrificio público. No lo guardó para unos cuantos, sino que anunció las buenas nuevas, la paz y el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue para todo aquel que cree. Y finalmente, dice, es la entrada al Padre. Estamos leyendo estos versículos en Efesios 2. Es la entrada al Padre. Dice la Biblia que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo como salvador personal, no intentes buscarlo de otra manera. No podrás salir. De hecho, es que ese ataúd tiene una cerradura que solo se puede abrir desde el exterior. Y solo hay una persona capaz de sacar ese candado. Y para sacar ese candado se necesita la grandeza, el supereminente, como dice, la supereminente grandeza del poder de Dios. No es un poder cualquiera. No es un gran poder de Dios, es que es la supereminente grandeza. Esa palabra supereminente se llama para Pablo, si no recuerdo mal, lo tengo apuntado. Está hablando. Balo es el verbo balo es tirar, ¿vale? Cuando dice para balo es tirar más allá todavía, es más todavía. Y cuando dice la supereminente está hablando, es un adjetivo que va relacionado a la grandeza, no al poder. O sea, el poder de Dios es grande, pero es que el grande es todavía más grande, es supereminente, es un gran adjetivo. Y para poder abrir ese candado se necesita algo excelso. Se necesita algo que el hombre no puede entender. La supereminente grandeza del poder de Dios. Y Él, el Señor Jesucristo, es la única entrada al cielo. Alguien comentaba esta semana que hay gente pues, que intenta entrar al cielo pues, de otra manera. A través de Buda, a través de la concentración, a través de la meditación, a través de las buenas obras, a través de ser buena persona, a través del dinero, a través de... Y aquí dice, Él es la entrada al Padre. No es una de las entradas al Padre, Él es la entrada al Padre. Él es la única entrada. Si tú quieres pasar de muerto a decir estoy vivo, la única posibilidad es hacerlo a través de Cristo. Y sabes, Pablo está haciendo estas cosas porque quiere recordar a los hermanos que antes estaban muertos y que gracias al gran poder de Dios, a la grandeza o a la supereminente grandeza del poder de Dios, están vivos espiritualmente. Así que esta es la situación en la que nos encontramos hoy en día. Si hemos oído y hemos creído el mensaje del Evangelio. Si tú no lo has hecho esta mañana, te animo a que lo reconsideres. A que pienses de nuevo lo que Cristo hizo por ti. A que esta oferta era para todo aquel que en Él cree. Él quiere que pases de muerte a vida. Que puedes decir con Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el versículo 6, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después, Dios mediante la semana que viene, si os quiere, leeremos el versículo 6. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de un pasado que es real, en el cual está diciendo que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solo la supereminente grandeza del poder de Dios es capaz de hacer eso. Y Pablo tenía mucho interés en que el cristiano supiera esta verdad. Y Pablo imploraba a Dios, oraba a Dios para que Dios se lo revelara. Que fue una verdad tan importante en sus vidas que juntamente con Pablo podían decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar.